WeToker. Sumamos las partes.
¿Y qué es el pecado entonces? Porque ahí es un lugar primordial en ese bueno, Dios que da y quita.
Yo lo tengo todo resuelto, pero tengo grandes preguntas.
Sí.
¿Quién se inventó el pecado? ¿Quién se inventó la condenación?
¡Ay, qué horror!
¿Quién se inventó el infierno? Pero tengo una convicción muy profunda dentro de mí, que esas tres cosas no las inventó Dios. Yo creo que necesitamos estar abiertos a que nosotros, hombre, descubramos esa presencia divina en lo humano. Pero hay una bronca.
¿Cuál es la bronca?
Las raíces de un árbol sostienen el árbol. ¿Estamos? Y la fundamentación de un edificio sostiene el edificio. Y cuanto más alto es, más profundo tiene que ser. A nadie se le ocurre poner el fundamento sobre la azotea.
Claro, sí, sí.
Y en la religión hacemos al revés.
Claro, te iba a pedir que
buscamos
me
la gente
eso.
Que sean santos y vocación claro. De santos y santos. Y no, seamos humanos, porque eso es la base. Porque cuando yo soy humano, ahí tarde o temprano se va a dar la espiritualidad. Y pongo un ejemplo muy claro, muy concreto. Las raíces del árbol sostienen el árbol. Con la persona de Jesús pasa eso. Jesús vivía. La vida de la gente, no raramente, sino naturalmente. Nosotros hemos aprendido que es un ser raro, como podríamos decir en términos hoy extraterrestres.
Sí, porque aparte lo hacen re buen mozo, sí. Más alto que todo, siempre bien peinado.
Y no hay ninguna imagen. Todas esas son imaginaciones piadosas o, diciéndolo más duramente, beatas.
Uh-huh.
Pero ese Jesús humano hacía cosas humanas. Usted lee las parábolas, cosas humanas. La parábola del buen samaritano, la oveja perdida, el hijo pródigo. Humano, no le interesa sino lo humano. La enseñanza es humana. ¿Eh? Tan humano, que en la parábola del centurión, el capitán romano, le dijo a Jesús cuando su criado estaba enfermo, con una palabra que diga se sana. Y esa oración pagana, Mónica, la oramos o rezamos todas las veces que celebramos la Eucaristía. Se introdujo, para decirlo de otra manera, una oración pagana en lo más grande que decimos nosotros los católicos en la Eucaristía, que es el culmen y la fuente de la vida cristiana. Hay una oración pagana que repite todo el mundo sin darse cuenta que es una oración de origen 100% pagano, porque el centurión, capitán del ejército romano, era pagano.
¿Y qué implica que sea pagano? No me queda claro eso.
No,
ese concepto.
A mí no me afecta, me parece maravilloso, porque es que eso es la universalidad del amor,
claro.
Como vocación humana para todos los seres humanos y de fe y de fraternidad, lo que nosotros queramos.
Más allá de las religiones. Ahora, hay una gran crítica hacia las religiones también. Digo, ¿qué pasó con la Iglesia Católica? Que está como, yo creo que no está pudiendo responder. A ver, la gente sigue depositando afuera, incluso en los ejercicios piadosos del servicio al otro, una huida de sí mismo, de adentro suyo. O sea, deposita en ritos, en estructuras, en dogmas, en lugares cómodos, para no decir lugares comunes.
Uh-huh.
Un desafío que no resuelve adentro suyo. ¿Qué hacemos ahí?
¿Qué hacemos? Pues es una interesante pregunta. Yo pienso que las religiones tendrían que volverse humanas. Pero lo que pasa es que las religiones están queriendo responder a esa búsqueda tan intensa que expliqué ahora sobre lo que es la vocación. Todos los seres humanos tienen una búsqueda igual para comer.
Claro.
¿Quién nos sale a buscar la comida? Porque del cielo no le cae.
No, eso está claro.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Quién
sí.
no busca agua? continuamente estamos en esa necesidad natural de búsqueda. ¿Quién no busca afecto y cariño? Todos, absolutamente todos. Entonces yo creo que hay unos denominadores comunes, si me permite. Por ejemplo, sí. La alegría. La alegría no está en los libros, ni está en las caras de la gente, ni en lo que uno tiene. Para mí la alegría es un patrimonio universal de la humanidad,
sí, claro.
No del planeta Tierra. Nosotros estamos acostumbrados que patrimonios de la humanidad son unas piedras de...
Las cataratas del Iguazú.
Por ejemplo, o las piedras de las torres de indígenas, sí, de México, sí, etcétera, sí, etcétera. Eso está bien, eso se valora y tiene su importancia, pero el patrimonio de la humanidad son los valores humanos.
Claro.
Entonces, el de la alegría es una sola alegría. No hay alegría como de Dios, otra alegría de los ángeles, otra alegría de la Virgen María, no hay otra alegría de mi abuelita, no hay otra alegría de un niño que me sonríe. Todo es la misma alegría. Hay una sola alegría, como hay un solo Dios. Y hay una sola búsqueda. Pero como somos tan diferentes, gracias a Dios que nos da una riqueza enorme, la alegría se expresa, esa una sola, en billones y trillones y todo lo que usted quiera, de números, en formas diferentes.
Sí.
Ese es un patrimonio universal. Entonces, la gente, hombre, la religión es como dar una respuesta de alguna manera. Pero, y eso se hace un negocio. Y eso es la inconsciencia, no tanto de la religión, sino de lo que estoy explicando de lo natural que necesitan los seres humanos.
Sí, pero
porque no solamente la religión explota, toda la corrupción hace lo mismo en el mundo.
Estamos
la política
totalmente de
hace lo mismo.
Las dependencias, las drogas, digo, sí, obvio, claro.
La guerrilla en el mundo hace lo mismo.
De todas formas, Germán, la iglesia se arroga una representación que no se arrogan otros poderes, vamos a decir también eso. A ver, un político puede arrogarse la capacidad de armar y desarmar una estructura social, pero lo hace en nombre de sus ambiciones. Cuando estás hablando en nombre de Dios y te arrogás su representación, estamos en complicados y la gente busca por otro lado, digo. Yo lo que siento es que está tan separado de las búsquedas internas justamente la respuesta que está dando la religión, sea cual sea, yo creo que la mayoría de las religiones hacen esto, cooptar una búsqueda interna y sacarla, ponerla en el afuera. Entonces vos tenés que ir a misa o tenés que ir a tu rito, porque pasa en la mayoría de las religiones que tenés una culpa y una dependencia de unos dogmas que finalmente te esclavizan. Y
mira,
salirse de ahí es muy complicado.
Muy
mantener
bien
esa libertad de la que hablabas hoy.
A ver, cuando uno es complicado, hace cosas complicadas. Y cuando las personas son sencillas, hacen cosas sencillas. Es como cuando un negro es negro, él va a actuar como negro.
Digamos un rubio también, un blanco,
sí,
por las dudas. Porque...
Una vaca va a actuar como vaca, no como perro. Es que yo creo que esas son las cosas más esenciales, más esenciales. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no captamos lo humano, estamos perdidos. Es mi concepto muy, muy personal, porque es que yo no me complico la vida con la religión. Tengo muchos cuestionamientos, pero también tengo aportes.
Sí, seguro.
De mi crecimiento, de mi vida, de mi búsqueda, porque yo he buscado toda la vida y me he dado cuenta de niño, como dije, y sigo abierto a buscar y buscar. Y creo que la búsqueda tuya, mía y de todos los seres humanos es un valor o una característica eterna. La religión. Yo creo que las religiones, sirven para ayudar a la gente. Sí. Hay mucha gente que se siente ayudada y yo no soy nadie para negarlo.
Estamos de acuerdo. Ahora, el síndrome del Salvador que hay, viste, que yo, en lugar de resolver mis propias cuites, salgo y resuelvo la pobreza que veo en el otro. Y entonces...
Yo te quiero decir que hace muchos años yo No sé si tuve el síndrome, me queda difícil decirlo, de Salvador, pero he entendido que yo no salvo a nadie. Absolutamente a nadie. Cristo es el único Salvador. Y eso es difícil de entender para mucha gente.
Para el ego de un cura, sobre todo.
Para el ego de un cura, para el ego de una mamá.
Sí, sí, exacto.
Para el ego, hombre, de un empresario. Para el ego de un político.
De un psicólogo.
Psicólogo, etcétera, etcétera. Sí. Por eso yo entendí que yo dar consejos no es el camino. No es el camino. Otra cosa distinta es conversar con las personas y buscar juntos alternativas para que la persona decida y logre lo que ella busca, lo que ella necesita.
Claro, claro.
Entonces, como la iglesia, a ver, primeramente quiero decir algo al nivel personal de la gente. A mí me dijo un sacerdote que ya falleció de Brasil, Octavio Ritter. Me dijo una vez, yo conversaba mucho con él, estuve en los cursos de él, de pascualización, y me decía, Germán, el día que tú te sientas libre, no se lo digas a nadie.
¿Y eso cómo?
¿Por qué?
Sí.
Oiga, porque te matan.
¿Y por qué te matarían?
Porque tú sabes que en la política, como en la religión, las personas que piensan rápidamente tienen problemas. Porque piensan distinto, porque encuentran, porque abren perspectivas dentro de lo humano, dentro de lo espiritual. Porque hay que tener en cuenta lo que recuerdo, hablamos esta mañana.
Sí.
Todos estamos formados como que en un esquema. El Papa Francisco, yo, tú, cualquier personaje que anda por la calle, en una esquemática que yo le digo es europea porque de allá viene. Sí. Y según ahí tenemos que manejarnos como en la religión.
Occidental.
Quiero agregar
cristiana.
otra idea. Yo conocí un sacerdote joven, Carlos Alberto Calderón, de Medellín, que ha sido antropólogo, sociólogo, un hombre simple, oiga, y sencillo, inteligente, humano, supremamente humano. Y Carlos Alberto dijo, hay que ser sacerdote si quieres ser sacerdote en la iglesia, pero sin la iglesia.
Wow.
Entonces, nosotros tenemos una realidad y la tienen todas las religiones. Y yo me pregunto y digo, esa realidad religiosa creo que puede ser una excelente herramienta para vivir la vocación del amor y compartir a ese Jesús que es amor, que es vida, que es puerta, que es descanso. Porque ahí está la simplicidad. ¿Cómo es que Jesús se identifica con una puerta? Es que soy una puerta. Siendo Dios, es que yo soy una puerta. Es que yo soy una puerta.
We Talker. Sumamos las partes.